COPE Extremadura.
Estar informado. Dos y diez minutos, ¿qué tal? Escuchas la última hora de la región en el mediodía COPE. Saludos de Miriam Rodríguez. Es el lunes 12 de octubre, fiesta nacional, Día de la Hispanidad y del Pilar. La Guardia Civil ha celebrado hoy el día de su patrona, la Virgen del Pilar, con actos este mediodía en las dos capitales de provincia. Desfiles y condecoraciones han marcado ambos actos, que se han desarrollado en el acuartelamiento de Santo Domingo en Badajoz y en la Plaza Mayor de Cáceres, donde la Guardia Civil ha hecho entrega de la Cruz al Mérito con distintivo rojo del cuerpo al Guardia Civil que disparó y mató al asesino Rafael Robles, el pistolero de Plasencia, en febrero del año pasado, un asesino que había terminado con la vida a sangre fría de un hombre en Badajoz y de un joven en Toledo. Labor de la Guardia Civil, que junto al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha alabado la delegada del Gobierno en Extremadura durante los actos centrales de la Benemérita en Badajoz, desempeño gracias a los cuales la región sigue siendo la comunidad autónoma con menos delincuencia de España. Así lo ha destacado Cristina Herrera, es la delegada del Gobierno en Extremadura.
Es que no solo habéis convertido Extremadura, junto al esfuerzo de la Policía Nacional y de las policías locales, en un auténtico referente en materia de seguridad para el resto de nuestro país, sino también a nivel internacional. Son más de 3 años y medio siendo la comunidad autónoma con menos delincuencia y criminalidad en España. Y así seguirá siendo los datos que publicará el Ministerio del Interior próximamente.
Actos del Día de la Hispanidad que para la Asociación Unificada de Guardias Civiles supone un derroche de personal y de medios, así como un elevado coste económico que consideran innecesario. En Madrid, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, asistía al desfile militar del 12 de octubre junto al resto de presidentes autonómicos. A la cita han faltado los presidentes de Navarra, Cataluña y el Lehendakari Vasco. También hoy en Guadalupe se vive un día grande. Más de 800 caballos se dan cita en esta localidad en la tradicional marcha ecuestre que se celebra cada Día de la Hispanidad desde hace más de 30 años y que congrega en esta localidad a más de 6.000 peregrinos. En unas 2 horas, sobre las 4:30 de la tarde, van a acceder los caballos a la plaza del monasterio. Pues un 12 de octubre hoy, que en lo meteorológico está marcado por el mal tiempo en la región, con alertas por lluvias que afectan especialmente a la provincia de Cáceres, donde se podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado. En 12 horas, 50 litros por metro cuadrado se han registrado ya en las Urdes. Alerta amarilla también en Las Vegas del Guadiana. 21 grados marcan los termómetros de media en toda la región. Y en cuanto al tráfico, normalidad a estas horas en las carreteras regionales. El tráfico es fluido y cómodo. Extremen aún así las precauciones ante el asfalto mojado y el incremento del tráfico que se producirá en las próximas horas debido a la operación retorno del puente del Pilar. Por cierto, que conducir bajo los efectos del alcohol o hacerlo sin carnet encabeza en el ranking de los delitos contra la seguridad vial que más se cometen en Extremadura. COPE Badajoz, Alejandra Fernández.
Además de ellos, la conducción temeraria, despreciativa y la negativa a realizarse un control de alcoholemia, que supone un delito más grave que el propio positivo, lo explica Antonio Nogales, segundo jefe de policía local en Badajoz.
El conductor que dice, no quiero someterme a la prueba de alcoholemia, me niego, es mejor que se someta usted a la prueba de alcoholemia y dé positivo, que se niegue. La negativa de entrada ya requiere un delito, un ámbito más grave que el delito de dar positivo en la prueba de alcoholemia.
Según el sexo de los conductores, los hombres cometen mayores infracciones, ya que las mujeres son más responsables.
COPE Extremadura.
Estar informado. Y el pasado sábado comenzaba la temporada de caza mayor en la región. Hoy lo ha hecho la de caza menor, una campaña que en el primer caso comienza con buenas expectativas, aunque con ciertas incertidumbres respecto a la tuberculosis bovina. Por otro lado, la enfermedad del conejo va a lastrar los resultados de la caza menor. Cabe destacar que la región es referente nacional en este tipo de caza. José María Gallardo es el presidente de la Federación Extremeña de Caza.
Creo que vivimos una de las peores situaciones de la caza menor en Extremadura, una comunidad que siempre ha sido un referente a nivel nacional, que ahora con la situación tan dramática que vive el conejo, la enfermedad hemorrágica vírica, se está resintiendo toda la caza menor, ¿no? Que Extremadura es una región eminentemente de caza menor, donde siempre han venido gente del resto de España y de Europa a cazar aquí, y que ahora pues no vive su mejor momento.
Un negocio de la caza que genera un volumen directo de 330 millones de euros en la región, 330 millones de euros. Unas 80.000 personas tienen licencia para la caza en Extremadura. Y enfrentar y afrontar la tuberculosis bovina es el principal objetivo de los miembros de la Asociación de Ganaderos de la Vera, de reciente creación, y que solicitan que se retrasen los saneamientos hasta la tercera prueba. El vicepresidente de esta asociación denuncia que la caza es transmisora de la enfermedad y que no está sometida a los mismos controles que el ganado, por lo que jamás podrá erradicarse la enfermedad si no se actúa en todos los frentes. José Rafael García es el vicepresidente de esta nueva asociación.
Los casos que los animales están en transhumancia, se encuentran en una finca que no podemos moverla allí, no podemos volver a las fincas de origen, de las que somos propietarios. Entonces, esta problemática que supone un montón de coste y el no aprovechamiento de las fincas de la matriz principal, pues son las que nos han llevado a decir, vamos a hacer una asociación para defender nuestros intereses.
Y precisamente la caza es protagonista de las actividades de la capital gastronómica de Cáceres este mes, junto a la denominación de origen Torta del Casar y la cocina transfronteriza. Desde el 26 de octubre y al 1 de noviembre vas a poder disfrutar de la Semana Gastronómica de la Caza en distintos establecimientos de la ciudad. El próximo viernes se va a celebrar un maridaje de vino y comida cinegética, y también se van a hacer expediciones a la naturaleza. Belén Menas, técnico de la oficina de la capitalidad.
Próximo día 16 de octubre, una cata maridaje con cocina cinegética y vinos extremeños, también con bodegas que colaboran en la actividad. Y para finalizar el mes, qué mejor que una Semana Gastronómica de la Caza, desde el día 26 de octubre al día 1 de noviembre, con todos aquellos establecimientos que han querido participar.
Y hoy se sigue hablando de la reforma tributaria anunciada por la Junta. Tras el anuncio de recortar los presupuestos y de subir los impuestos el año que viene, estamos más pendientes, si cabe, de los detalles de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2016. Unas cuentas que, según contaban a COPE hace unos días, se podrían presentar este jueves, aunque en las últimas horas hemos conocido que la presentación de este borrador se podría retrasar. ¿Qué le piden los grupos políticos a la Junta? Fabián Vázquez, COPE Mérida.
Tras este anuncio de la consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales,
vamos a subir los impuestos a los que más ganan para mantener los servicios que necesitan quienes menos tienen. Los presupuestos van a bajar en torno a un 5%.
El Partido Popular critica a la Junta, que desmonta lo conseguido en la pasada legislatura con una rebaja de impuestos integral que benefició a más de 400.000 ciudadanos. Luis Alfonso Hernández Carrón, portavoz de Hacienda del PP.
Dentro de la estrategia que está utilizando el Partido Socialista, que es la de desmontar Extremadura, van a desmontar la bajada de impuestos del presidente Monago.
Y en Ciudadanos, comprensión ante el anuncio de la Junta. Eso sí, le ponen estas premisas de cara a las cuentas de la región. Victoria Domínguez.
Que no haya recortes en servicios esenciales para los extremeños, como son la sanidad, la educación, la dependencia y la discapacidad. La ley de presupuestos vamos a pedir que estén blindadas por ley.
En Podemos también se fijan en sanidad, educación y dependencia, además de solicitar más partidas para la renta básica.
Y tras el anuncio de la Junta de recortar un 5% el gasto en los presupuestos para el año que viene, aunque sin tocar educación, servicios sociales y sanidad, estamos pendientes de estas partidas, principalmente en materia sanitaria, sobre todo tras el órdago lanzado en la cadena COPE por parte del El director gerente del SES, Ceciliano Franco, decía en la mañana de COPE Mérida que la Junta debía aumentar las partidas en materia sanitaria.
Yo creo que se debe hacer, y por supuesto que nosotros lo vamos a pedir. Cuando nos toque negociar el presupuesto, buscaremos un presupuesto que tenga suficiencia. Es decir, con el presupuesto actual, el SES no genera deuda, ¿eh? y no funciona adecuadamente. Y yo espero que el gobierno atienda las peticiones y que sea sensible a esto.
Y tienes que saber que los hospitales asumirán la inscripción de los recién nacidos a partir de este jueves. El personal sanitario de los hospitales va a ser el encargado de inscribir a los recién nacidos en el registro civil y remitirá los datos a través de vía electrónica desde los centros médicos. La medida se implantará de forma progresiva, de forma que, por el momento, la novedad se aplicará en un centro médico de referencia en cada comunidad autónoma. El nuevo sistema para registrar a los bebés va a sustituir al desplazamiento hasta las sedes de los registros que debían efectuar hasta el momento los padres en los días posteriores al nacimiento para inscribir a sus hijos en el libro de familia.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristar, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. Agristar, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. Agristar, un producto Fertinagro.
¡Callad, callad, que ya lo anuncian! Jornadas del Descuentón. Tu casa en Cáceres con un descuento increíble. Solo durante las jornadas de puertas abiertas del 16 al 18 de octubre. Reserva tu cita en el 636-836-046. 636-836-046. Básico.es. ¡Llamo yo primero!
Si te casas, has de visitar Salón Ateneo Montebola. El mejor precio para la mejor boda con tus sueños cumplidos. Infórmate en su página web www.salonateneo.com y correo electrónico clientes@salonateneo.com. Llama al 927-231-200 o 927-230-908. También a través de Facebook y Twitter.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido
de... Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
2 y 22 minutos. ¿Qué tal? Escuchas la última hora de la región en el mediodía COPE de este lunes 12 de octubre. Y ya conocemos la deuda del Ayuntamiento de Mérida. Paco Vadillo.
Pues la deuda del Ayuntamiento de Mérida asciende a los 75 millones de euros. El equipo de gobierno denuncia que la Junta de Extremadura aún no ha pagado los 2 millones de euros comprometidos en la aprobación del Estatuto de Capitalidad. Carmen Yáñez también acusa a la Junta que no le haya permitido aún al Ayuntamiento modificar el tipo del IBI, con lo que el consistorio ha dejado de ingresar más de 1,5 millones de euros. Y esto después de que la PYME, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, haya anunciado que podría denunciar al consistorio, a lo que la portavoz socialista contesta.
Al Ayuntamiento no nos puede denunciar, denunciará al Ministerio y a la Dirección General de Catastro. También le digo al presidente de esta asociación, al señor Balastegui, si se le olvida que este estudio de esta ponencia la hizo su equipo de gobierno mientras que él era consejero y asesor.
Yáñez ha aclarado también que la nueva ponencia catastral es más justa y viene a resolver los errores de la aprobada en 2010.
Y el Ayuntamiento de Cáceres concede casi una licencia de actividad al día. Los últimos 3 años el número de expedientes ha superado los 1,000 entre comunicaciones ambientales previas y transmisiones de licencias. Así lo ha destacado el portavoz del equipo de gobierno, Rafael Mateos, que ha valorado positivamente estos datos.
Estos datos que demuestran es, por una parte, que se están concediendo de media casi una licencia de actividad diaria en la ciudad de Cáceres, lo que indica que hay una intensa actividad en esta ciudad, y en segundo lugar que el consistorio facilita la puesta en marcha de actividades, puesto que estamos hablando que han sido más de 1,000 expedientes en estos últimos 3 años los que se han tramitado y de los cuales solo 4 han tenido resultado desfavorable.
En 2013 se concedieron 234 licencias de actividad y se tramitaron 115 traspasos. Este año y ese mismo año se denegaron 2 expedientes. En 2014 se tramitaron 399 licencias, también se denegaron 2. En lo que va de año se han tramitado ya 280 expedientes. Y el espacio para la creación joven de Cáceres, ubicado en el antiguo molino de aceite, ya está acabado y en los próximos días se dará cuenta de cómo se va a poner en marcha esta infraestructura, en cuyo diseño de gestión han participado los jóvenes de la ciudad. La alcaldesa de Cáceres, Elena Anevado, ha manifestado que la entrada en funcionamiento de esa infraestructura se producirá antes de final de año.
Y ese espacio es una realidad que abrirá sus puertas en la forma que ellos determinen, que están determinando, pero antes de fin de año creo que el traslado ya será definitivo en cuanto a la operativa también de los técnicos municipales que van a coordinar esos trabajos.
Y más de un centenar de artistas, comisarios, críticos, coleccionistas, directores de museo y una veintena de galerías de arte contemporáneo españolas y portuguesas se van a reunir en Cáceres del 23 al 25 de octubre en Foro Arte 15. La pintura va a ser uno de los temas principales de esta edición, con la presencia del pintor Antonio López. Rosina Gómez Baeza es una de las comisarias de Foro Arte.
Es muy importante, y ahí es donde queremos actuar. Tanto Lucía Ibarra como yo misma estamos comprometidas a que Extremadura se signifique como una región innovadora y creativa, que lo es, y que sea reconocida nacional e internacionalmente.
Y en Mérida, el equipo de gobierno socialista anuncia mejoras en algunas infraestructuras deportivas. Paco Vadillo.
La Junta de Gobierno ha aprobado la licitación por un importe de 130.000 euros y con cargo al plan Urban. Ha habido un retraso en la gestión de sacar a concurso esta licitación porque no estaba consignada la parte que tenía que aportar el Ayuntamiento de Mérida, ya que de la cantidad total, 80.000 euros, los aportará la Dirección General de Deportes y el resto el Ayuntamiento. Una cuantía que no estaba consignada.
Las tablas están levantadas y pueden caerse los jugadores y las personas que usan estas instalaciones. Entonces, bueno, pues a través de una subvención de la Junta de Extremadura, la Dirección General de Deportes, que es un total de 80.000 euros. A esto hay que sumarle las gestiones que se han estado haciendo para ahorrar dinero al Ayuntamiento de Mérida.
La portavoz del equipo de gobierno, Carmen Yáñez, ha anunciado que además la Junta de Gobierno aprueba el convenio de colaboración para el acceso por parte de los servicios sociales al sistema de información de usuarios de servicios sociales.
1.500 ciclistas van a participar en la tercera edición de la ruta BTT Reserva de la Biosfera de Monfragüe, que se celebra este domingo 18 de octubre entre las localidades de Serrejón, El Toril y Casa Tejada. La marcha tendrá la opción de disfrutar de forma opcional de un recorrido de 12 kilómetros por una zona de uso restringido dentro del Parque Nacional de Monfragüe. Óscar Castillo es el organizador de la prueba.
Recorrido desde 50 kilómetros hasta 90 kilómetros. Y hay un tramo muy bonito en una zona de uso público del Parque Nacional de Monfragüe, que la verdad es que es espectacular también. El territorio, en definitiva, desde el sábado por la tarde va a haber un montón de actividades. Va a haber también ruta de senderismo el domingo para que las familias que vengan desde fuera de Extremadura puedan participar y pasar y conocer también la Reserva de Biosfera de Monfragüe y promocionar nuestro entorno.
2:28, es hora de conocer los resultados deportivos. Lorena Jorna.
Victoria para el cacereño 4-2 frente al Celta B y derrotas para los extremeños en el grupo cuarto. El Mérida perdía esta jornada el liderato de la clasificación tras cosechar una derrota 0-2 frente al Algeciras. El villanoviense también se dejaba los 3 puntos frente al Sevilla Atlético por 3-2. En tercera, estos fueron los resultados. Atlético San José Promesas 0, Jerez Club de Fútbol 6, Puente de Cantos 2, Valde la Calzada 0, Calamonte 4, Don Benito 1, Díter Zafra 2, Azuaga 1, Santa Amalia 0, Moralo 2, Coria 3, Olivenza Fútbol Club 2, Atlético Pueblo Nuevo 1, uno también para el Badajoz Club de Fútbol, Arroyo 1, Valdivia 0, San Vicenteño 0, Extremadura 7, Club Deportivo Badajoz 3, Amanecer 0. En baloncesto, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad lograba el viernes ante el Peñas Huesca su segunda victoria en la Leporo, 79-75.
Y repasamos otras noticias del día en formato breve. La época de peligro bajo de incendios forestales del Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura se inicia el próximo 16 de octubre. Se mantendrá hasta la declaración de la época de peligro alto. Y Alejandro Talavante ha inaugurado la Puerta Grande tras cuajar una creativa faena. Lo hacía ayer. El diestro extremeño que sustituía a Enrique Ponce abría la Puerta Grande de la Plaza de Zaragoza por primera vez en esta Feria del Pilar, tras cuajar al tercer toro una faena plagada de creatividad. Hasta aquí el repaso a la información regional de este 12 de octubre, Día del Pilar y Día de la Hispanidad. La información continúa en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Que pasen una feliz tarde y cuidado en esa operación retorno de las carreteras.